En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es viernes 24 de junio. Hoy es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y comienza aquí El Espejo. Solemnidad que resta hoy un poco de protagonismo a la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista que celebrábamos ayer de forma trasladada. ¿Qué tal están? Nosotros muy bien, muy a gusto de acompañarles un viernes más en este tiempo de radio donde queremos contarles toda la actualidad de la Archidiócesis de Burgos. Reciban el saludo de Álvaro Tajadura y también de quien me acompaña, Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Como cada viernes, al inicio del Espejo presentamos los contenidos sobre los que hemos estado siguiendo la pista en la última semana.
Entre los que destacan las celebraciones eucarísticas en torno a la fiesta del Corpus Christi. Además, Miranda de Ebro acogió el pasado fin de semana una nueva edición de su Encuentro de Naciones. En Burgos se han reunido esta semana informáticos de varias diócesis del país. Conoceremos cuál ha sido su trabajo. Además, nos desplazaremos hasta Sevilla, donde el sábado tuvo lugar la beatificación de 27 mártires dominicos, entre ellos tres burgaleses. Conoceremos también los secretos de la música para orquesta y coro que acompañará la liturgia de la próxima fiesta de San Pedro y San Pablo, obra de Pedro María de la Iglesia, sobre textos de Donato Miguel Gómez Arce.
Fiestas de San Pedro y San Pablo en la ciudad que comenzamos hoy y que trae al calendario también, Raúl, otros eventos.
Ese día tendrá lugar también la tradicional ofrenda de flores a la patrona Santa María la Mayor y este fin de semana otros eventos de interés, como la celebración del Día de la OAC o el desarrollo en Burgos de un acto paralelo al Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en Roma este fin de semana. En el horizonte del calendario, además, la celebración del próximo Día del Misionero Burgalés.
Y con la resaca todavía de la fiesta del Corpus Christi, hoy vamos a estar de celebración. Vamos a charlar con la presidenta de la Adoración Nocturna Femenina de Burgos, que ha festejado en torno a esta solemnidad su 50 aniversario. Así que ya ven, quédense con nosotros porque El Espejo viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Burgos vuelve a vivir con normalidad la fiesta del Corpus Christi.
Después de 2 años confinada en la catedral a causa de la pandemia, la procesión eucarística volvió a salir a la calle el pasado domingo. Lo hizo por la tarde, en ese horario estrenado en 2019 antes de la crisis sanitaria. No faltaron los tradicionales danzantes, gigantillos y gigantones. Una fiesta popular que tenía un objetivo, como dijo el arzobispo en su homilía, arropar por calles y plazas a Jesús Eucaristía. Escuchamos al arzobispo don Mario Zeta.
Hoy queremos agradecer al Señor que se haya hecho presente en medio de nosotros, que nos acompañe en nuestro camino. Y le vamos a acompañar, Él nos va a arropar en la procesión. Queremos arroparle a Él para que bendiga a Burgos, bendiga a nuestras familias y todos los que sufren. Y hoy le pedimos también que nos ayude con Cáritas, nos ayude a darnos a los demás. Somos amor y al final de la vida seremos lo que hemos amado.
La víspera del Corpus Christi, don Mario se desplazó hasta Sevilla para participar en la beatificación de 27 mártires dominicos.
Sí, entre ellos tres burgaleses, Dionisio Pérez, natural de Villasana de Villadiego, Paulino Reollo de Atapuerca y Ricardo Manuel López de Olmos de Atapuerca. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Recordó cómo fueron mártires de la persecución religiosa en España del pasado siglo y cómo el carisma de también otro fundador, Santo Domingo Guzmán, los unió en un destino común.
Fueron todos víctimas de la misma persecución que en los años 30 del siglo pasado provocó la muerte de cientos y cientos de cristianos. Una multitud, en efecto. Nuestros nuevos beatos fueron personas humanamente muy diversas por su carácter, por sus historias personales. Los unía, en cambio, el carisma de Santo Domingo, una elección vocacional vivida con fidelidad, coherencia y generosidad.
Miranda de Ebro acoge la tercera edición de su Encuentro de Naciones.
Hubo puestos de 12 países con sus banderas respectivas, artesanías y elementos de su folclore popular. Rumanía, Ucrania, España, Mali, Costa de Marfil, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela. El acto contó además con varias actuaciones y una oración sobre la fraternidad universal con textos de la Fratelli Tutti del Papa Francisco. José Luis Lastra es el consiliario de la Delegación de Pastoral de Migraciones.
Teníamos ganas ya en Miranda de volver a celebrar un nuevo encuentro de naciones y fue una oportunidad preciosa para encontrarnos, reencontrarnos, rezar juntos, compartir la diversidad de culturas y religiones y rasgos que hay en Miranda. Pudimos también merendar juntos con el intenso calor que hacía, pero acabamos felices de compartir lo más importante, que somos personas, que somos hermanos.
Y Burgos acogió ayer el Encuentro Nacional de Informáticos y Responsables de Equipos Técnicos de las Diócesis Españolas.
Y es que cada vez son más las iglesias locales que apuestan por sistemas informáticos para la gestión de documentos, contabilidad en parroquias y organismos eclesiales y para la comunicación interna en general. Tras los encuentros organizados en Almería, Bilbao o Málaga, el arzobispo recibió ayer a los informáticos de varias diócesis del país. En Burgos, al frente del Departamento de Informática, está José Luis Pascual.
Hace ya más de 10 años que nuestra archidiócesis de Burgos, como las demás diócesis, hemos apostado por la transformación digital y tecnológica de la Iglesia. Funcionamos como cualquier empresa, institución o organismo, porque tenemos los mismos sistemas informáticos y tecnológicos, como CPDs, usamos ERP, Editran, TS Plus, sistemas de backup y firewall, streaming. Tenemos un licenciamiento de empresa en Office 365, el correo corporativo de archiburgos.es, la digitalización también del archivo diocesano, medios para nuestro trabajo pastoral en el día a día, dando así respuesta a las necesidades de la Iglesia en el mundo de hoy.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esto que están escuchando ustedes es solo un ensayo, una prueba grabada con un teléfono móvil de una de las piezas que componen esa nueva misa compuesta con motivo del octavo centenario de la catedral. Es el Canto del Gloria. Una aportación musical nueva como una de las grandes obras para la posteridad del año jubilar. Así lo explica el vicario general de la archidiócesis, Carlos Izquierdo.
Es una creación nueva, es una creación musical. Es una de las grandes aportaciones con el tiempo y que van a perdurar del octavo centenario. Y es un honor porque hemos escuchado mucha música. Hemos traído durante todos estos 3 años grandes compositores, grandes artistas. Pero también ahora vamos a tener ocasión de contemplar creación burgalesa y creación de la buena música.
La misa se estrenará el próximo miércoles en la misa de San Pedro y San Pablo, aunque es un proyecto que viene de lejos. Juan Gabriel Martínez, exdirector del Orfeón Burgalés y actual director artístico del Concurso Nacional de Coros Antonio José, ha sido el coordinador del proyecto y explica cómo surgió la idea.
Y surge la idea a raíz de un encargo de la diócesis de componer una misa en lengua propia en castellano, esta vez no en latín, sino en castellano, que conmemorara el octavo centenario y, a la vez, el año jubilar.
Una composición musical inédita que ha tenido que adaptarse a las dificultades presentadas por la pandemia, que ha impedido la creación de una gran orquesta y coro y ha complicado enormemente los ensayos.
Se hizo un primer proyecto en diciembre del año 2019 que, como todos ustedes comprenderán, se vino abajo por razones que ya no quiero ni comentar. Se hicieron varios proyectos después, pero las restricciones sanitarias por la pandemia, evidentemente, también obligaron a posponerlo. Y finalmente, en enero de este año, es cuando se ha podido aprobar definitivamente este proyecto, que es un poco más pequeño del pensado inicialmente y un poco más grande del que de urgencia en el año 2020 queríamos hacer, pero no fue posible.
La composición fue presentada el pasado miércoles en la sala capitular de la catedral y Raúl González conoce todos los secretos de su partitura. Cuéntanos.
Bueno, como ya hemos escuchado, la archidiócesis quiso encargar una misa en castellano, la lengua del pueblo, y con un carácter popular que pudiera arraigar de esta manera en las celebraciones comunes de la vida de las parroquias y, ¿por qué no?, más allá de las provincias.
Que pueda ser interpretada por grupos, digámoslo así, menos numerosos, incluso más modestos desde el punto de vista técnico, pero que pudiera ser interpretada y que calara en las celebraciones litúrgicas de la ciudad y provincia, ¿por qué no? Y más allá.
Una representación de cantantes de diferentes corales, los niños del Orfeón Burgalés y miembros de la Orquesta Sinfónica compondrán un grueso de 105 personas que animarán el canto litúrgico de la fiesta de San Pedro y San Pablo desde la Escalera Dorada.
Un coro de voces mixtas de 48 personas, que son, digámoslo así, una selección de 9 grupos corales de la ciudad. Además, vamos a contar con la colaboración de un coro de voces blancas de 18 niños del Orfeón Burgalés y vamos a contar con la participación de la Orquesta Sinfónica de Burgos, en total 42 instrumentistas. Es decir, que si ustedes suman los 48 más 18 más 42, nos ponemos casi en 115 ejecutantes.
La obra además se incorporará al archivo catedralicio como una composición que perdure para la posterioridad como una de las grandes aportaciones del año jubilar que hemos vivido. De nuevo escuchamos a Juan Gabriel Martínez.
En el archivo de este templo va a quedar para la posteridad una copia de la misa que compuso un burgalés para el octavo centenario y el año jubilar en la Catedral de Burgos y pensada y ejecutada estrictamente por grupos burgaleses.
La puesta en marcha del proyecto ha sido posible gracias a la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, el Cabildo, la Archidiócesis y la Fundación Octavo Centenario, que lo ha financiado con 24.500 euros.
La composición es fruto de un trabajo conjunto, no solo entre Juan Gabriel Martínez, el coordinador, sino también quien ha sido el compositor de las letras del canto de entrada, la comunión y la salida, el sacerdote y poeta Donato Miguel Gómez y el músico burgalés Pedro María de la Iglesia, quien explica en qué consiste la obra.
Tiene 9 partes, como decía, organizadas en 4 para un ordinario y 5 para las partes, digamos, propias, de las cuales 3 del ordinario están compuestos sobre las letras y los textos que don Donato Miguel ha compuesto para este fin.
El autor de la melodía ha imaginado una composición que fuera popular, pero que tuviera guiños de la música que ha sonado en la catedral y en la ciudad a lo largo de los últimos 800 años.
En este lenguaje popular es como he construido la misa. Es, digamos, la base de la pizza. Si el lenguaje de la misa nos la imagináramos como una pizza, la base sería la tonalidad, es decir, la música, lo que hacemos es recoger la música de nuestros días, la música que el pueblo está acostumbrado a escuchar. Y sobre ella están sonando unas recreaciones del sonido que ha pasado por la historia, nuestra catedral y nuestra ciudad. Es decir, oiremos recreación del gregoriano, oiremos recreación renacentista, oiremos recreación barroca y también pequeños llamamientos a nuestra música tradicional burgalesa.
Una música en definitiva que tiene vocación de popularizarse y que forme parte también del cancionero de nuestros pueblos y ciudades junto a, por ejemplo, Juntos como Hermanos o Reunidos en el Nombre del Señor.
Yo estoy, como he dicho, muy satisfecho porque creo que es una música bonita, es una música, creo que es disfrutable, y lo que pretendemos y lo que yo pretendo como compositor es que la música en la misa no quede solo en la conmemoración de esta efeméride del octavo centenario, sino que la idea que tenía la diócesis cuando me propuso, digamos, esta forma, que es que la música llegue a popularizarse.
Un nuevo canto litúrgico que acompañará la celebración de la Eucaristía del próximo día 29 en la Catedral, la fiesta de San Pedro y San Pablo. La misa estará presidida por el arzobispo don Mario Iceta a las 10 en el marco de las fiestas grandes de la ciudad, que comienzan esta tarde de forma oficial y que trae también otros eventos al calendario diocesano. En 20 segundos repasaremos todas estas citas.
Yo soy Esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos. Somos amor. Cáritas.
Abrimos ya nuestra sección de agenda. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. La Hermandad Obrera de Acción Católica celebra mañana, sábado, su día.
Una jornada intensa de ponencias, mesas de trabajo y encuentros de oración a los que invitan a participar de modo especial a familias, amigos y antiguos militantes. Será en el Seminario de San José desde las 10 de la mañana.
El miércoles, como decimos, se celebra la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo.
Día grande de las fiestas mayores de la ciudad. El arzobispo presidirá la Eucaristía a las 10 de la mañana en la catedral. Tras la misa tendrá lugar la popular ofrenda de flores a Santa María la Mayor en la Plaza del Rey San Francisco. San Fernando, perdón.
Y la Delegación de Misiones y Obras Misionales Pontificias se preparan para vivir otro julio misionero.
Sí, el próximo sábado 2 de julio celebrarán el Día del Misionero Burgalés en el seminario. Además, del 4 al 7 de julio celebrarán una nueva edición, la 74 ya, de su Semana Española de Misionología, con el título Corazón Abierto al Mundo Entero. Se sucederán varias ponencias, comunicaciones, mesas redondas y rondas de testimonios misioneros. La inscripción se puede hacer a través de la Secretaría de la Facultad de Teología.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Adoración Nocturna Femenina de España es una asociación pública de fieles de ámbito nacional y erigida por la Conferencia Episcopal Española, que tiene por fin adorar y velar ante Jesús sacramentado durante la noche. Este año ha cumplido 50 años de historia en Burgos y con tal motivo se organizó, en torno a esa fiesta eucarística del Corpus Christi, un programa especial que contó con varias ponencias y una misa presidida por el arzobispo emérito don Fidel Herráez. Para conocer un poco mejor la adoración nocturna, hoy nos acompaña en El Espejo su presidenta en Burgos, es María Jesús Rodríguez, y tiene la amabilidad de atendernos. Buenas tardes, María Jesús.
Buenas tardes. Mire, primero le quería comentar que sí, la intención era de don Fidel de estar con nosotras, pero luego por motivos de agenda no pudo estar. Vamos, simplemente hacer esa referencia de que del hombre no pudo estar. Uh-huh. Pero vamos, sí, todo eso lo celebramos y la verdad con bastante asistencia, con alegría, porque son muchos años. Y con la ilusión de querer seguir transmitiendo todo este mensaje que nos han ido nuestras adoradoras anteriores transmitiendo a nosotras.
María Jesús, ¿cómo definirías tú la adoración nocturna?
La adoración nocturna, vamos, ya han explicado muy bien lo que es, en lo que consiste, y en realidad nosotros la diferencia que tenemos con otras adoraciones, con la adoración eucarística, la adoración perpetua, es en la noche. Lo que es que lo hemos visto, hemos tenido problemas debido, como todo el mundo, a la pandemia, pero claro, nosotras al ser la noche, pues estamos teniendo un poquito de problema para poder volver a la noche, que es nuestro carisma. Uh-huh.
Y vosotras sois la rama femenina de ese otro gran movimiento que es la adoración nocturna en general, rama masculina, rama femenina.
Sí, sí. La rama masculina aquí también hay. Uh-huh. Y de hecho, estuvieron con nosotros, nos han acompañado a todos nuestros actos y sí, contamos siempre con ellos, hacemos vigilias especiales con ellos. Luego ya la nuestra de cada mes, no, la hacemos cada una en nuestra parroquia o donde estemos.
¿Qué supone a ti personalmente pertenecer a esta asociación, a la adoración nocturna?
A mí personalmente empecé, o sea, siento como una, como una paz interior. A mí me da una paz interior el ir, o sea, vale, nos puede gustar como ir como practicantes, ir a la iglesia y tal, pero a mí el hecho de una vez al mes que vamos y estamos ante Jesús sacramentado, me da una paz, me da una fuerza interior que luego yo veo que me ayuda en mis problemas cotidianos, personales y todo. O sea, yo para mí es una vida, o sea, yo siento, es una paz y una tranquilidad de espíritu muy buena para mí.
¿Cómo descubriste tú la adoración nocturna? ¿Cómo entraste a formar parte de esta asociación?
Pues yo descubrí la adoración nocturna pues con gente de mi pueblo, aunque yo en mi casa mis padres no eran, no han sido nunca, pero yo empecé a ir con ellos a las vigilias especiales, a las abiertas que llamamos, donde la asistencia puede ser de todo el mundo, y empecé así a querer estar dentro, y luego vamos, me siento pues muy contenta de seguir. Ahora pues estamos por el motivo ese con problemas, porque yo, por ejemplo, donde pertenezco, que yo sigo estando de momento en mi pueblo, pues por motivos ya de poca gente y tal, pues se va a tener que pasar a honorarias y yo me tendré que incorporar pues a un turno de aquí de Burgos. Uh-huh. Pero bueno, es igual, la adoración es lo mismo y las ganas y esa paz que yo tengo y que siento, pues lo tengo igual. Entonces,
¿cómo es, María Jesús, una vigilia de oración, de adoración? ¿Qué hacéis una noche en las que os reunís, para quien no lo conozca?
Pues mire, empezamos ante todo pues adorando a Jesús sacramentado, que es de lo que se trata. Luego pues estamos un poquito informando de las cosas que haya podido pasar dentro del ámbito nacional o tal, o sea, nos informamos. Luego vamos leyendo los temas de reflexión. Rezamos las vísperas, uh-huh. Rezamos también el rosario, y luego ya, si tenemos la suerte, porque no siempre tenemos ahora la suerte de tener sacerdotes, pues no podemos celebrar la Eucaristía. En muchos de nuestros turnos actualmente todavía podemos. Entonces celebramos la Eucaristía, luego ya se van haciendo la exposición al Santísimo, se hace oración de presentación de adoradoras y luego tenemos los turnos de vela que llamamos. Que los turnos de vela consienten que cada una de nosotras hacemos un turno para velar a Jesús sacramentado. Ahora, por motivos de que somos menos gente, en la mayoría de los turnos de aquí de Burgos nos toca, ya no hacemos turnos, lo hacemos el turno de vela todas en conjunto.
¿Por qué María Jesús es importante la adoración eucarística dentro de la vida de la Iglesia?
Pues hombre, nos ponen y nos han mandado, y el mandato que nos dan es eso, que sigamos rezando por todos nosotros. O sea, porque en realidad la adoración nocturna esencialmente es una vigilia de oración y adoración. Está centrada principalmente en la Eucaristía. Y entonces pues se nos encomienda un poco que se rece por todos nosotros y por toda la Iglesia en general.
En 30 segundos nos explicabas que también la pandemia os ha hecho mella,
sí,
también en vuestra asociación,
sí.
Esas restricciones nocturnas, esos toques de queda, pues impidieron realizar vuestras vigilias, pero ¿cómo puede ANFE seguir creciendo? ¿Dónde estáis? ¿Cómo pueden nuestros oyentes o nuestras oyentes en este caso encontraros y sumarse a vuestras actividades?
Pues vamos, no estamos en todas las parroquias, porque claro, como la gente va siendo mayor y no tenemos relevo generacional, pues cada vez nos estamos quedando menos, pero vamos, cada persona que eso puede comentarlo con el sacerdote de su parroquia, que aunque no tengan adoración nocturna en su parroquia, les va a comentar dónde puede ir o las parroquias que tenemos adoración nocturna. Uh-huh. Nuestra ilusión sería eso, que tuviéramos gente nueva.
Pues ahí está esa invitación. María Jesús Rodríguez, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más, pero se quedan ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Que pasen buena tarde. Sean felices.